8:33 minutos y regresamos en el debate en hora 20. Estamos con Antonio Navarro, Larisa Pisano, Samuel Hoyos, Juan Carlos Flores. Y vamos a hablar un poquito sobre Santurbán, que era donde estábamos. Sí, hay, y decía Antonio, aquí sí un gobierno de jueces, pero unas posiciones absolutamente diferentes que tienen que ver con el medio ambiente, con las necesidades de producción de determinados sectores. Larisa.
Sin entrar en el debate minería versus agua, quiero recoger un planteamiento que señalaba Antonio que me parece interesante, y es el tema de la zozobra que se generó por una dinámica institucional que no fue clara. Sucedieron dos cosas. El Ministerio de Medio Ambiente no programó las consultas o no los ha programado, que es algo que tiene muy molesta a la gente, porque esa fue la razón por la cual se replanteó el proceso de delimitación del páramo. Y por otro lado, Minesa tramita las licencias ante la ANLA. Mi pregunta, pues, más hacia alguien que tenga la respuesta jurídica, es ¿por qué no se suspenden los trámites de licencias mientras está hecha la delimitación del páramo?
De acuerdo, don Larisa.
Debería suspenderse. Sí.
¿No? Sigue gestionando el señor la ambigüedad.
El gobierno tiene que delimitar el 80% en un mes.
De 150.000 hectáreas.
Quedan dos meses.
Y es una decisión del ministro Lozano. Y me preguntaba cuando si es posible lograr algún tipo de consenso cuando las diferencias ya no son entre ambientalistas y mineros, sino que involucra comunidades.
Yo no voy a ser aquí hipócrita porque tengo celular, coltán, casa en concreto, me muevo en carro a gasolina. Digamos, es que el ambientalismo extremo es divertido porque se paran las protestas con su mochila guayú terciada y adentro va el icon, el celular. O sea, no podemos negar que la minería es un actor fundamental del desarrollo. Pero coincido con Antonio, Navarro y con los otros panelistas en el sentido de que ante una duda razonable y fundada de afectación de un recurso natural o de un riesgo de una fuente hídrica, de la salubridad, de la supervivencia de una comunidad, la balanza tiene que inclinarse por cuenta del interés general hacia ese lado. Y si lo de Santurbán pone en riesgo, fundado, verificado, el suministro de agua o la contaminación de la fuente hídrica de la que se surte Bucaramanga, la prioridad tiene que ser el agua potable de Bucaramanga. Punto. Punto. Eso no sé. No, es una discusión que tiene que ser. Ahora,
de acuerdo,
¿cuál autoridad?
Es una técnica.
¿Cuál autoridad? Sí, claro. Y buscar. Y si hay manera de cambiar el área de explotación, lo que sea. Yo creo que tenemos que convivir con la minería responsable, que es mucho más eficiente que la clandestina y la pirata. Sí, que frente a esa no hay ningún control, no respeta nada.
Sí, técnicamente hablando, se tomaron decisiones por razones políticas y sociales, o económicas y sociales, y no técnicas. Hay que hacer estudios hidrogeológicos.
Hablando del ingeniero.
Hasta ahora no hay razón ni un solo argumento.
Claro, ingenieros.
Claro.
¿No? Ahora, hidrogeológicos que son... Claro. ¿Cómo se mueve el agua entre el suelo?
Claro, las escorrentías y claro, los canales subterráneos.
El abasto de agua, los nacimientos y las bojatomas.
Hasta los argumentos del señor Santiago Ángel han sido políticos.
Sí, claro. Entonces, ¿qué? Políticamente, mire, la von Humboldt hizo una delimitación de ellos. Y la diferencia con la que hizo el gobierno son 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas por razones sociales y económicas. Dejando dentro de esas 30.000 hectáreas el área de la minería, de la gran minería. Entonces no es una decisión técnica bien sustentada, sino es una decisión
frágil,
más bien
frágil, improvisada.
Improvisada.
Y el ministro no ha salido por ningún lado a decir
pues
nada.
El ministro tiene la responsabilidad. Le dieron la tutela, que escogió la Corte Constitucional, le dio 12 meses que ya se vencieron, le dieron 8 meses más al ministerio. Se vence en el 16 de julio.
Y eso está muy rezagado, ese proceso.
El riesgo es el de la DISA. De pronto le dan licencia ambiental a Minesa sin terminar la delimitación del páramo, como los de nuestros constitucionales.
Pero se caería porque habrá una demanda, porque iría en contravía de la decisión de la Corte Constitucional.
¿Cómo da una licencia sin saber cuántas hectáreas tiene el páramo y de dónde va?
Ahora, tienes razón, Samuel, en que sí hay una serie de habitantes de la zona que se ven afectados por un cambio de delimitación y hay que resolver ese problema de los habitantes de la zona, de los pequeños mineros, de los campesinos, que quedarían en área de páramo. pero ese digamos es un problema adicional y no es el problema principal.
Sí, que es el asunto del municipio de Betas, que digamos es una cosa que hay, a la cual hay que encontrarle un camino, sí, cuando, cierto, cuando se dice no va la minería en tales lados o no va determinada actividad productiva, hay que brindarle alternativas a la gente, porque si no la minería ilegal se lo toma todo, es que eso no lo olvidemos.
Una de las consignas de la gente de ese municipio es que Bucaramanga y Cúcuta le ayuden.
Claro, que hay inversión, y en esas demandas locales es absolutamente justo.
Una última cosa sobre este tema, lo que sí está claro es que la delimitación que se hizo no es la delimitación que se necesita.
Técnica y científica.
Esa no es la
que... Y pone en riesgo una fábrica de agua extraordinaria como es el Páramo, así de sencillo.
Todo esencial para esa zona.
Sí.
No hay otra.
Y si no hubiera otra también hay que conservarla, porque es que el agua se va a necesitar siempre.
Pasemos a un último tema que de alguna manera es también un bloqueo porque frena los avances en materia electoral. Se trata de la decisión del Consejo Electoral de revivir la obligación al votante de poner su huella y firma en el formulario conocido como el E11. La medida regirá para las elecciones de octubre y, según el Consejo Nacional Electoral, es una medida que busca transparencia en la medida en que, dicen ellos, evitará la suplantación de electores. Habrá que ver qué dice la registraduría, que es la que organiza las elecciones. La última vez que se usó la huella fue en el 2010, año en el que se estrenó el sistema de biometría, el cotejo electrónico con la huella de la cédula, que aún no se ha podido aplicar del todo. Una opinión sobre este anuncio de la huella para votar. Transparencia, retroceso, pros, contras.
Antonio. Vamos como el cangrejo en este tema.
Para atrás.
Involución. Sí. En el
eso es una involución, un retorno de los grupos.
Porque el argumento es que 500,000 personas suplantadas.
De ahí te hace el voto electrónico.
Ya, y punto.
Pero son 500 millones.
Está decidido por una ley.
Desde el 2011 hay una ley que...
¿Cuánto vale el voto electrónico? Es
que... Vale menos que lo que cuesta nuestras elecciones, se lo garantizo.
No, y sobre todo, si logra blindar las elecciones contra hechos de corrupción, pues el ahorro es infinito. Ahora, mientras eso sucede, mientras se cumple con esa ley del 2011 que permite la creación del voto
electrónico... 8 años vamos tratando de implementar algo que ya está ordenado por una ley de la República
y no hay nada.
El problema es presupuestal y técnico de nuevo, porque ha habido sistemas electrónicos vulnerables que no generan confianza. Pero mientras eso sucede, si poner la huella contribuye a reducir los riesgos de corrupción electoral, pues que lo hagan.
Yo tengo mis dudas. No olvidemos que existen unas cosas muy complicadas, que aquí hacen fraude ya a través de los computadores, que alteran el software, ¿cierto? Entonces, la verdad, yo personalmente creo que esto es una soberana pendejada, ¿cierto? Es una perdedera de tiempo, que esto no va a contribuir a nada.
¿Qué es lo que realmente logra evitar la suplantación?
La depuración del censo electoral
y punto, sí.
Le hemos invertido millones a un documento de identificación que técnicamente debe ser seguro y que no es vulnerable. Pero además, entonces reconocer que es que la cédula se puede falsificar con facilidad. O sea, yo creo que está dando palos de ciegos el Consejo Electoral. Esperemos que el registrador no compre esa idea.
Y la respuesta del registrador era lo que le iba a preguntar, ¿qué debería contestar el registrador?
Pues tiene que soportar si eso de verdad es prioridad, poner a operar unos sistemas de biometría para hacer una validación que va a ser mucho más lento, además el escenario,
el voto electoral,
pero además que uno dice, pero sí, ¿por qué no? ¿Cuáles son las explicaciones presupuestales, técnicas?
¿Va a haber biometría en todas las mesas?
No, en todas, en una es la huella con huellero.
La huella con huellero, ¿no?
La antigua,
esa es la huella...
¿Contra qué se contrasta? Es que ni siquiera el Estado colombiano tiene bases de datos de huellas digitales actualizadas. ¿Contra qué y quién la va a contrastar?
Técnicamente sí existe la base de datos de quienes están cedulados a partir del último documento que se porta como cédula. Los equipos de biometría, pero claro, va a tener que necesariamente, si se pone sobre un papel, hay un proceso paralelo. Si es directamente en biometría, como ocurre en notarías, en algunos bancos, pues el cotejo es automático para dar la validación de que quien porta el documento sí es el titular, porque la banda magnética lo va a revelar.
¿Y en cuántos puestos de votación podrían tener los equipos de biometría?
Cuatro en Bogotá.
Sí, y ya. Sí. Y le dicen a uno, como en la Plaza Bolívar, a veces, que está dañado. Sí, no, está dañado. Sí. Está dañado.
¿Cuándo fue la última vez que usted votó con huella? ¿En 2010?
Sí, de poner así la tinta y toda esa cosa, sí.
No, es que hubo, lo que hubo fue tinta.
Sí, tinta, también. Claro, tinta, volvió la tinta.
Eso fue la que no se podía
volvió
usar.
La tinta, y eso es lo que quieren eso estos es, otra
eso,
vez.
Eso sí, lo que sí.
Que además el marcador sí. Terminó que quemaba, que no quemaba, inventar el todo.
Ahora la... No faltará quien investigue que hay por ahí una fábrica de tinta y bueno, sí, a la colombiana, ¿no?
Larisa, y ya que nos metimos en todo este tema de mirar un poco lo que está pasando en Bogotá y en algunas otras ciudades, ¿cuáles fueron los resultados de las encuestas que practicaron para ver quiénes son los punteros en las diferentes ciudades?
Chiva.
Bueno, no, pero Chiva ya fue publicada. Ah, bueno.
Pero pues para quienes no lo han visto.
Pues digamos en Bogotá es evidente que Claudia López lleva la delantera triplicada. Al segundo en la lista, que es Carlos Fernando Galán, mientras Claudia tiene más del 45%, Carlos Fernando tiene cerca del 16%, y no me acuerdo ahora las cifras exactas, pero sí a los candidatos del continuismo, sobre todo a Miguel Uribe, le va a amar, tiene 5 puntos, y queda por debajo incluso de Ángela Garzón, que está un tricito más encima. En Barranquilla arrasan los Char con Jaime Pomarejo, que tiene más del 70% de intención de voto.
Miren, para recordar bien, Bogotá tiene 45.9, Claudia 16.1, Galán 8.8, Lucho 8.2, Ángela Garzón.
Esas son las cifras. Sí. Lucho va a tener un papel de
16.32.
Exactamente.
Esos...
En Bucaramanga ganó una señora inscrita por firmas, apoyada por el Partido Liberal y eventualmente por Cambio Radical. En Cali la pelea está durísima entre el Chontico y Jorge Iván Ospina, que tienen cada uno más del 35%, pero muy empatados, y Edrio aparece muy abajo con el 8%. Y en Medellín los tres candidatos uribistas aparecen punteando con intenciones de voto muy, muy parecidas.
Ese es el feudo.
¿Que son quiénes? Perdón.
Sí.
Yo a mí ahora
sí. Alfredo Ramos sí. Está de primero en las encuestas.
Sí.
Hay un concejal de apellido Gómez. Ajá. Y una diputada de apellido Restrepo, pues también muy competentes, pues están los
pero
tres.
Los tres puntean.
Pero entonces en
pero Alfredo,
no despegó.
Alfredo Ramos les
tiene como un poco
una
más del 8, pero
no
usted decía
que es muy happy few para Cali.
En la política actual todo se gana con minorías.
Sí, así es.
¿Creería usted de verdad que se va a repetir en Bogotá eso y que no, por ejemplo, una candidata como Claudia puede congregar mayorías
pues
nuevamente?
Está, falta todavía mucho tiempo, digamos. Empezar tan alto en las encuestas significa un desgaste a lo largo de todos estos meses. Están veo tratando de crear una alianza muy grande, pero digamos más allá del 40% es muy difícil que reciba de los votos. Es decir, quien gane la alcaldía de Bogotá, si no quiere volver a encallarse en estas discusiones que terminan dividiendo la ciudad, paralizándola, le toca salir a buscar por lo menos un tercio de los que no votaron por quien gane. Digamos, si gana Claudia López, le toca salir a buscar un tercio, porque además no olvide que está el tema del consejo, es decir, y si ella no utiliza el clientelismo, sí que le va a tocar buscar
parece
otro tipo
que
de acuerdos para gobernar
la
ciudad.
Es que no es mala la
falta
idea
mucho,
de la segunda vuelta
falta mucho, y precisamente para evitar esos fenómenos de minorías, propusimos la segunda vuelta para la ciudad de Bogotá, y es probable que el Congreso la apruebe. No entraría para estas elecciones. No entraría para estas elecciones, pero pues sí, yo soy coautor de ese proyecto, porque me parece que es fundamental para la ciudad.
Esta
es
la gobernabilidad, no tanto la del resultado electoral del alcalde, sino del consejo. Si usted no tiene una tradición mayoritaria dentro del consejo, la dificultad de gobernar es muy grande.
Pero volvemos atrás.
Y
no se la da al consejo, se la da a la ciudadanía, porque en el caso de
Peñalosa
tiene el consejo.
Pero Peñalosa tiene mayoría, Navarra también.
Con el voto de la gente, sino con el clientelismo.
Pero está apoyando la candidatura de Claudia.
Claro, totalmente. Pero quiero decirles que es muy importante pensar en una coalición.
La de Ángela Garzón.
Una coalición que sea capaz de tener mayoría en el consejo sin repartir mermelada. Eso me parece que es fundamental.
O una legitimidad ciudadana que le permita evidenciar que el consejo no lo está dejando porque no está sucumbiendo a esa extorsión.
El apoyo popular le permite contrarrestar eso.
Sería ideal, estoy de acuerdo, pero funciona un corto tiempo. Luego la ciudadanía empieza también a, ojo, la ciudadanía empieza a cansarse de la confrontación y de la ausencia de resultados. Ahí, ahí hay un lío, pero es que eso es todo eso hace 20 años. ¿Qué hace?
Pero ¿qué tanto Juan necesita uno al Consejo objetivamente para gobernar?
Pues
¿qué
para sacar
pero no es la misma relación presidente-Congreso.
Claro, pero para muchas cosas importantes.
Pero en Bogotá yo creería que es más importante el apoyo ciudadano.
No, pero no solamente, sino sin el Consejo. Por ejemplo, usted necesita reformar la manera de hacer obra en Bogotá, necesita reformarlo. El IDUN no funciona. La Secretaría de Educación no puede ser a la vez una Secretaría de Obra Pública. Y eso necesita, Antonio, necesita pasar por el Consejo de la Ciudad. Necesita
ahora,
pasar.
¿Cómo ven, ¿cómo ven ustedes?
Pues sin Consejo y sin Congreso es difícil, pero no es imposible.
No es la misma
pero no se puede gobernar sin
ellos.
¿Cómo
ven en un ambiente que se mantiene de polarización el resultado, digamos, general? ¿Ven una tendencia de la gente a seguir por la vía de la no política y de escoger unas figuras diferentes, o creen ustedes que todavía esta elección de octubre va a seguir marcando en algún porcentaje un privilegio por los partidos?
Me impresionó mucho la encuesta, algo, y es que en términos de intención de voto y preferencias partidistas, Claudia López tiene un porcentaje muy importante de electores que proviene del Centro Democrático, un poco más del 20%, seguramente porque le identifican un perfil de autoridad.
No, pero ¿cómo va a ser eso, hombre?
¿Por qué?
Los partidos se encierran en diversidad también.
¿Cuál es el análisis?
No, yo creo que la gente en Bogotá...
Esos están en un lugar equivocado.
O sea, disciplina para perros, y
no,
alguien
no
allá piensa
para perros, pero si es coherencia,
es la característica de una gran coherencia como la de Manguito.
Si no hace parte de un partido...
Samuel, es la característica de una gran ciudad donde uno se puede permitir varias pertenencias a la vez. Alguien puede perfectamente votar por
unas posturas similares a usted. No, pero lo que yo creo es que
Bogotá Uribe ni gobernar lo ha puesto en cambio.
Lo grave es la pérdida de legitimidad de los partidos políticos.
Ah, no, y en Bogotá menos.
Pero frente a la pregunta que plantea Diana, yo creo que habrá de todo como en botica. ¿Sí? En algunos lugares, claramente en Barranquilla, la clase política tradicional, pues le va a ir muy bien. Hay muchos lugares de Colombia.
Para ¿cierto? Mí hay un argumento.
¿Cierto?
Que hay que
y hay otros lugares de Colombia, en el caso de Bogotá, donde, digamos, el mal gobierno de Peñalosa va a llevar a una opción, digamos,
allá iba yo,
a la alcaldía de la ciudad.
Salvo aquellos alcaldes que lo han hecho muy mal, o que rompieron sus acuerdos que los llevaron al gobierno, normalmente el caballo que tiene apoyo en las regionales de alcalde y gobernador tiene fuerza y tiene impulso. Eso es un tema que no hay que subestimar en el nivel local. Es decir, cuando, por lo menos para este primer tránsito, digamos, el efecto Char, que es, allá está a la octava exponencial, pero vamos, yo veo muy difícil que alguien derrote un candidato del gobernador de Cundinamarca, que no me gusta, pero lo veo muy difícil.
Pero también frente a lo que planteaba Diana, yo creo que más allá de que Bogotá trascienda los partidos, Bogotá es una ciudad rebelde, Bogotá es una ciudad con una personalidad política clara, en donde ganó la consulta anticorrupción, ganó el sí en el plebiscito, ganaron Petro y Fajardo en la presidencial. Creo que Bogotá tiene una identidad política muy marcada, pero más allá de eso, me parece que el tema de polarización sí va a estar presente. O sea, acuérdense
que
a Claudia López
llegó para quedarse
por Castro Chavista.
Sí,
la manzana,
¿algo
la manzana más roja del árbol?
Yo señalaría menospreciar el tema del Consejo le puede traer un dolor de cabeza inmenso a la próxima administración.
Creo que los van a...
Si una administración, cierto, gana con la idea de que hay que renovar Bogotá, necesita pensar, ¿y cómo carajos voy a gobernar? Es que la tarea que le espera al próximo alcalde de Bogotá es una tarea tremendamente dura. Es una tractomula varada cuesta arriba, la que usted le toca empezar a empujar. Es decir, entonces, no solamente es importante la elección para alcalde, es importante la elección para el Consejo, tremendamente.
Quiero decirles una cosa de mi experiencia de años de estar haciendo elecciones.
Y de salir elegido.
La verdad es que en los municipios, en la gran mayoría de municipios del país, gana la oposición. Porque a la mayoría de los alcaldes del país les va mal. Entonces la gente, es más, en Nariño yo me puse a mirar un patrón. Aquel que quedó de segundo en la elección anterior era Triana. Uh-huh. Es el que tiene una oportunidad importante de ganar. Si al alcalde, como casi siempre pasa, le va
el jefe de la oposición.
El jefe de la oposición es el que gana la próxima elección de alcaldes. Eso es como la manera de funcionar de muchos municipios en el país. Y creo que, claro, usted me habla de Cundinamarca, pero este general... Al gobernador de Cundinamarca le ha ido bien en Cundinamarca.
No, pero hay un tema importante de maquinaria.
A la que no le dio no, no, a Cundinamarca.
No, Cundinamarca, muy mal.
Ya entró la política.
Pero Cundinamarca ya con
nosotros aquí haciendo un análisis técnico.
Ahora es hacer un análisis técnico.
No, pero con
un análisis filosófico.
El partido tiene esa impuesta, tiene más seguidores. En Bogotá se llama el partido Alianza Verde.
Así es. Claro.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.
Partido?
Mañana otro debate en Hora 20.
Tolima 2.